El pasaje que vamos a estar considerando se encuentra en el capítulo 18, desde el verso 20 hasta el verso 40. Es el pasaje donde, como dice el pasaje, como vamos a estar viendo, es el pasaje cuando Dios llama a Elías, después de 3 años de sequía, a presentarse delante de Acab. Y cuando se presenta delante de Acab, Elías habla con Acab que reúna en el monte Carmelo a los profetas de Baal y reúna al pueblo de Dios. Porque Elías va a ser un desafío muy interesante, hermanos. Y tal vez este es uno de los episodios del Antiguo Testamento más recordado por el pueblo de Israel. Tal vez hay 2 momentos particulares en la historia de Israel. Uno es el Sinaí. Y el siguiente, que siempre se recuerda, aún en la tradición rabínica y aún en las mismas escrituras, es este episodio. No en vano, cuando el Nuevo Testamento quiere mencionar la ley, apela a Moisés, y cuando quiere apelar a los profetas, apela a Elías. Fueron episodios muy gloriosos. Y este episodio tan glorioso tiene una gran cantidad de enseñanza para nosotros. Ahora, Dios abra nuestro corazón, mis hermanos, a un asunto muy importante que vamos a ver aquí. Antes de comenzar a ver el contexto y el texto, vamos a ver unos versículos atrás. En el capítulo 16 se nos va a mostrar el contexto histórico de la nación. Nosotros sabemos por el libro de Reyes, que es un libro que no comienza muy bien. La división del reino, un rey que por causa de sus pecados trae una división a la nación. Y vamos a darnos cuenta que de allí en adelante la nación se divide en 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. Principalmente los reyes del norte fueron muy impíos. Y en ese linaje de reyes impíos entra en escena el más impío, con la esposa más impía. Y eran los gobernantes de la época. Ese rey era el rey Acab y su esposa Jezabel. Dice ahí en el verso 30 del capítulo 16, dice: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Fue un rey que de alguna manera trajo estabilidad al reino del norte, porque era un reino que había sufrido mucha convulsión en el cambio de reyes. Este rey, a diferencia de otros, reinó un periodo largo, 22 años. Trajo algo de estabilidad, trajo algo de prosperidad aparente. Pero aquí el profeta que escribe este libro nos va a decir que a los ojos de Dios este fue el peor rey. Dice ahí: y acá hijo de Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. O sea, ya era un periodo, o ya veníamos de un histórico bien difícil, pero entre todos los reyes del norte, este fue el que hizo más mal ante los ojos de Jehová. Dice en el 31 la razón: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nadab, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Esta es la primera vez que se encuentra que un rey de Israel haya caído en adoración idólatra. Los otros lo permitieron, pero no hay una relación en que ellos participaran de ese culto. Salomón permitió que sus mujeres introdujeran idolatría, pero él no cayó en ella. Este da a entender el pasaje que él sirvió a los ídolos. Él sirvió a Baal. Él promovió la falsa adoración. Él promovió la idolatría, la religión falsa. Entonces el contexto histórico nos muestra una nación en un profundo estado espiritual, un estado lamentable, porque en aquellos días el rey no solo gobernaba los asuntos civiles, sino que él promovía en la nación según su realidad espiritual. Entonces, se creó un tiempo tanto donde el gobierno como en el aspecto religioso se entra en una apostasía nacional. Tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos de mucha oscuridad. Ese es el contexto del pasaje que vamos a leer. Tanto que las escrituras nos dicen que este rey con su esposa creó una corte de 40 falsos profetas en su mesa. Y no solo eso, los verdaderos profetas de Dios y las personas que tenían temor en esos días de Dios, del Dios verdadero, eran perseguidas. Jezabel no solo se encargó de promover la herejía, sino también se encargó de perseguir la verdad. Tiempos difíciles, ¿no, hermanos? Ahora, en ese contexto aparece Elías. Hoy vamos a hablar de este pasaje donde Elías llega a ser una figura muy interesante. Y ahí en el capítulo 17 se nos dice, en el verso 1... que Elías, apareciendo, hace una oración. Dice en el verso 1, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ante la situación espiritual de la nación aparece Elías. Elías es un profeta tosco, no es como los otros profetas, no es refinado como Isaías, no es un profeta como Jeremías, que era un profeta que lloraba. No, este es un hombre fuerte, un hombre tal vez iletrado, un hombre ni siquiera habla como los otros profetas, es diferente. Y Elías aparece y aparece haciendo una oración muy extraña, que durante el tiempo que él determine, o sea, o que no ore, Dios no va a enviar agua ni rocío sobre Israel. Nosotros vamos a darnos cuenta que Dios va a comenzar en su amor a llamar la atención de su pueblo. ¿Y cómo llama Dios la atención de su pueblo? Bueno, nuestro hermano C.S. Lewis dice que Dios nos habla de muchas maneras, pero nosotros somos sordos al hablar de Dios a través de sus bendiciones. Entonces, cuando el hombre no escucha a Dios a través de su bondad, de su misericordia y de su gracia, Dios usa una trompeta para llamar nuestra atención. Y esa trompeta, dice nuestro hermano, que son los sufrimientos. Dios introduce a una nación que está prosperando, que tiene estabilidad, en un periodo de sequía. Y ustedes saben, mi hermano, que para una nación que depende de la agricultura, para una nación que depende de la ganadería, el agua es fundamental. Es más, parte de los ídolos que ellos adoraban tenían que ver con la lluvia. Parece que la disciplina tiene que ver en relación a los ídolos. Dios sabe cuándo Él necesita quebrantar a su pueblo. Dios sabe cuándo su pueblo necesita pasar por ciertas jornadas para despertar a su pueblo. Yo a veces escuchaba que los hermanos decían: no, eso la pandemia, eso fue el diablo. No, eso es el nuevo orden mundial. No, eso... Hermanos, así hubieran manos humanas, nada sucede que Dios no determine, hermanos. Y como decía otro puritano, mejor una nación quebrantada que vuelva a Dios y no un pueblo próspero que va rumbo a la condenación. A veces Dios tiene que despertarnos, llamarnos la atención. A veces Dios tiene que cerrar los cielos. A veces Dios tiene que entrarnos en cuarentena. A veces Dios tiene que tocar nuestra salud. A veces Dios tiene que tocar nuestros ídolos. ¿Cuáles serán nuestros ídolos? El dinero, la comodidad, los placeres, el descanso. Y a veces Dios coge y cierra los cielos para llamar nuestra atención. Bueno, ese es el contexto de este pasaje. Dios cerrando los cielos, no porque el Señor no amara a Israel, sino para llamar la atención de su pueblo. Y en ese contexto donde Dios ha cerrado los cielos, comienzan a buscar a Elías. Porque era por la oración de Elías que se habían cerrado los cielos. Nosotros oramos diferente, ¿no? Nosotros oramos: Señor, bendice esta tierra, prospera esta tierra, sana esta tierra. Pero a veces nosotros no oramos: Señor, si tú es necesario, oportuno, quebranta esta tierra para que se vuelva a ti. Bueno, Elías oró así. ¿Y saben que esa oración no era de Elías, hermano? Vamos a darnos más adelante cuenta que era una oración que Dios había puesto en el corazón de Elías. Ahora, llega un momento que Dios le dice a Elías, después de todos conocemos la historia, cómo está en el arroyo, después donde la viuda. Dios le dice a Elías: Elías, es tiempo de volver. Preséntate delante de Acat. Ahí vamos a comenzar entonces, mis hermanos, a leer el pasaje. Ahí en el capítulo 18, verso 17, es el encuentro entre Acat y Elías. Y dice ahí: cuando Acat vino a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Miren lo tremendo de este Acat, hermanos. La sequía no era por la oración de Elías, en realidad. La sequía era por la maldad y el pecado que se estaba promoviendo desde el mismo trono del rey. Y Elías, cuando ve, acá cuando ve a Elías, le dice: ¿eres tú el que está turbando a Israel? ¿Sí? Generalmente los pecadores tienden a culpar a otros de sus pecados. ¿Sí? ¿Te han escuchado a esa persona que usted sabe que tal vez le está yendo como le está yendo por sus pecados, pero esa persona hasta culpa a Dios? ¿Por qué Dios permite esto en mi vida? Es tremendo, ¿no? El hombre es así. O por esta mujer que me diste, dijo Adán. ¿Sí? Señor, ¿por qué nos pasa esto? Hermanos, yo leí una frase en la pandemia que a mí me llamó mucho la atención. Yo no recuerdo de quién es esa frase, creo que es de la hija de Billy Graham. Y ella decía que si Dios no juzgara nuestra generación por cosas como el aborto, la homosexualidad, la perversión sexual, todo lo que se están promoviendo a nivel moral y cultural, tan inmundo, tan impío, si Dios no juzgara nuestra generación, tendría que pedirle perdón a Sodoma y Gomorra. Pero una vez escucha a personas orando: Señor, ¿por qué nos pasa esto? Ay, hermano, ¿usted sabe cuántos niños son asesinados en las clínicas abortivas? ¿Usted sabe en cuántos países está aprobado el aborto homosexual? ¿Sí? Bueno, tantas cosas, ¿no, hermanos? Y acá todavía tiene el descaro de decirle, mire cómo le dice: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Imagínese usted decirle eso al rey. Ahí no solo estaba Acab y Elías. Acab, como un rey, seguramente tenía su corte real, sus guardias personales y todo un despliegue del ejército. Es como usted no se va a encontrar el presidente de Colombia solo, ¿no? ¿Sí? La escena es ahí. Elías ahí saliendo del desierto, encontrándose al rey y respondiéndole: no, no soy yo, Eres tú, y no solo tú. Tú y tu casa, la casa de tu padre. ¿Y qué ha pasado? Dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Tu desobediencia es por haberte alejado de la palabra de Dios. Es por haber caído en el engaño de los Baales que está sucediendo esto acá. Pero mire lo que va a decir Elías. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Ahora viene el desafío de Elías. Quiero que reúnas al pueblo de Dios en el monte Carmelo y trae a todos tus profetas, los 800. Y Acab, seguramente con la presión de la sequía y todas las cosas que estaban sucediendo, él accede al desafío de Elías. Y dice ahí en el verso 21, en el 20, dice: y entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondía palabra. Aquí ya no solo tenemos a Acab, los falsos profetas, y Elías, sino tenemos al pueblo de Dios. Y ahora Elías se dirige al pueblo de Dios y él hace una pregunta: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Qué había sucedido? Al introducirse la idolatría por Jezabel y sus profetas, el pueblo quedó delante de dos realidades, delante de dos verdades: el camino de Jehová, el camino de la palabra de Dios, el camino de la adoración verdadera, pero también se puso delante de ellos un camino de engaño, de apostasía, de error, de idolatría, representado por Jezabel y sus profetas. Y el pueblo de Dios, en un sentido, no abandonó totalmente a Dios. O sea, podemos pensar que todavía se adoraba a Dios, todavía se leían las Escrituras, pero el pueblo estaba con un pie aquí y con un pie allá. El pueblo estaba entre dos caminos. Estaban que el domingo iban a celebrar el culto a Jehová y el lunes al sábado a los Baales. ¿Sí? Por un lado decían que eran servidores del Dios verdadero, pero por otro lado vivían como servidores de los ídolos. Y Elías confronta a esta generación. ¿Sí? Ustedes se van a encontrar, mis hermanos, como también lo mencionaban en algún momento de la palabra, que Dios siempre demandó de su pueblo una fidelidad absoluta. ¿Por qué? A veces uno puede dar una comparación muy simple que Dios usa. Dios usa la relación de él con su pueblo como la relación de una mujer con su esposo. Imagínese que su mujer le dijera: bueno, amor, yo te amo, pero también amo otro. Quiero estar contigo, pero también quiero estar con otro. Un hombre decente, porque hoy en día... un hombre decente, ¿no? Razonable, ni siquiera hablamos de un hombre espiritual. Un hombre decente va a decir: no, si tú vas a ser mi esposa, va a ser mi esposa. Si no, bueno, así era la adoración a Dios. Dios demandaba de su pueblo fidelidad. Dios no quería compartir su gloria con los ídolos. Y este es un tiempo donde la apostasía que había traído Jezabel y sus profetas había afectado profundamente la relación del pueblo de Dios con Dios. Aquí ya el asunto no es solo de acá a Jezabel, sino aquí las palabras van dirigidas al pueblo de Dios. Y las palabras son: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Este pueblo era un pueblo inestable, infiel, inconstante. A veces estaba para un lado y a veces estaba para el otro, como el hombre que describe Santiago, ¿no? El hombre inconstante, el hombre de doble pensamiento. Mire cómo comienza la pregunta, dice, ¿hasta cuándo? ¿Este hasta cuándo qué le dice a usted? ¿Ese hasta cuándo quiere decir que hubo ya un periodo donde Dios estaba esperando que este pueblo tomara una posición? Dios permitió, hermanos, que entrara la apostasía por el gobierno, por los reyes. Pero esa apostasía comenzó a bajar y a introducirse en la nación y Él esperaba que su pueblo reaccionara. Pero en vez de reaccionar contra esa influencia, su pueblo tomó una actitud pasiva. Su pueblo tomó una actitud indiferente. Y viene un periodo de sequía de 3 años y aún así el pueblo no toma una decisión. Aún así el pueblo está como una situación de, bueno, sí esto, pero también esto. Hermanos, yo quiero comenzar a ir aterrizando esto a nuestros días, porque pareciera que solo estamos mirando allá atrás. Pero eso se escribió para nuestra enseñanza. Dios siempre ha tenido un pueblo, hermanos. Y a veces, como nuestros hermanos compartían estos días, a veces su pueblo entra en periodos de mucha oscuridad. A veces se entran en periodos de mucha mala influencia. A veces se entran en periodos de mucha impiedad. A veces se entran en periodos de mucha apostasía. Y en esos periodos Dios espera que su pueblo se pronuncie por la verdad. Dios espera que su pueblo se pronuncie a favor de Él. Y cuando su pueblo no entiende, Dios manda la sequía y manda a los profetas, esperando que su pueblo diga, sí, aquí estamos de parte de Jehová. Esperando que su pueblo se pronuncie a favor de la verdad, a favor de Cristo, a favor de la palabra, y se pronuncie en contra de la mentira, del engaño, de la apostasía. Hermanos, tal vez nosotros no vivimos en una época de idolatría falsa como aquellas naciones paganas antiguas, pero definitivamente el mundo en su realidad espiritual está en la misma condición o peor. ¿Cuáles son los baales de nuestros días? Los baales de nuestros días son el placer, el dinero, el amor, el orgullo, el humanismo, el socialismo, toda una cantidad de ismos y de pensamientos y de tipo de vida que es contrario a Dios y a su palabra. Y aquí comenzamos a ver que Dios espera que su pueblo o sea frío o sea caliente. ¿Hasta cuándo? ¿Usted se ha encontrado ese cristiano que, hermano, yo sí quiero seguir al Señor, pero todavía estoy en este pecado que no dejo? Hermano, yo sí quiero congregarme, pero todavía estoy así, atado en el trabajo y no me posiciono. Hermano, yo sí quiero servir al Señor, pero tengo esto. Hermano, yo sí quiero perdonar al hermano, pero tengo esto. Hermano, yo sí quiero que Dios obre grandemente, pero no puedo apagar el televisor. Hermano, cuánta alegría. Hermanos, hasta discúlpeme, pero eso sucede. Espero que no en este tiempo. ¿Cuánto recibimos del Señor estos días, hermanos? ¿Pero saben qué espera Dios? Que tomemos posición de lo que hemos recibido y seamos fieles. Porque hay personas que viene la prueba y como que, sí, Señor, pero otra vez para atrás. Viene el campamento y como que, sí, Señor, y a la semana otra vez para atrás. ¿Hasta cuándo quiere decir que este pueblo ha sido persistente en su tibieza? Persistente en sus malos caminos, persistente en su infidelidad. Tal vez Dios nos esté diciendo a todos o a alguien en particular, ¿hasta cuándo? ¿Cuántas veces te he hablado de esto? ¿Cuántas veces te he exhortado en este asunto? ¿Cuántas veces mi espíritu, mi palabra ha venido a tu vida? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas veces hemos sufrido la disciplina por las malas decisiones? ¿Cuántas veces hemos tenido que llorar por los problemas en la iglesia? ¿Cuántas veces hemos visto cómo el pecado viene recurrentemente a nosotros y estamos ahí en una posición intermedia? ¿Hasta cuándo? Spurgeon decía, este hasta cuándo significa, ¿cuántos mensajes más quieres? ¿Cuántos domingos más vas a desperdiciar? ¿Cuántas advertencias? ¿Cuántas enfermedades? ¿Cuántos esfuerzos? ¿Cuántas plagas? ¿Cuántos juicios? Para que vuelvas a Dios. ¿Hasta cuándo? Esto no era algo nuevo, hermanos. Esta era una situación constante y regular en Israel. Hay personas que uno las conoce hace años y uno se pregunta en el corazón, ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo, hermano? ¿Hasta cuándo, hermana? Hay iglesias que a veces están en una situación muy difícil y uno se pregunta, hermano, ¿hasta cuándo? Familias, ¿hasta cuándo? ¿Qué pregunta, no, hermanos? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Personas que uno lleva evangelizando años, hermano, orando años. Y la persona, sí, hermano, sí, sí, entiendo, pero... Bueno, a esa persona le pregunta al Señor, ¿hasta cuándo? ¿Qué esperas más? ¿Que un ángel venga? ¿Que un juicio venga? ¿Que la muerte venga? ¿Hasta cuándo? ¿Qué pregunta, no, hermanos? Nosotros pensamos que somos dueños del tiempo, de nuestras vidas, pero como nuestro hermano nos compartía, en cualquier momento, hermanos, cualquier momento Dios determina que se ha cumplido el tiempo. Un rey le apareció una mano y la mano le escribió en la pared: Mene, mene, tekel, uparsin. Y entre todo lo que decía la mano, ¿sabe qué decía? Hoy Dios ha determinado que hasta aquí llegó tu tiempo. Imagina que se apareciera esa mano y te dijera: Mene, mene, tekel, uparsin. Tu tiempo se ha cumplido. Hermanos, uno se da cuenta, por ejemplo, en nuestro país, no sé, en otros lugares, que pasó la pandemia y parece que las personas no aprendieron. Las cantinas, hermano, que están alrededor de mi casa ahora son... ¡crecieron! La gente no aprendió, hermanos. Viendo muertos, viendo gente en el hospital, la gente no aprendió, hermanos. Tremendo, ¿no? Pero a veces no solo el mundo. Cristianos. A nosotros vamos y no aprendemos. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Cuáles son los dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Miren las palabras de Elías. Si Jehová es Dios, pues síganle. Si para usted realmente Él no es el Dios verdadero, si realmente Él no es digno de gloria y de adoración, no le sirvan. Van para los ídolos. Elías es un profeta muy tosco, ¿no? Si fuera otro tipo de profeta, les diría: si Jehová es Dios, síganle. Si no, pues venga, conversemos, a ver si los convenzo, a ver si de pronto es una cuestión de preguntas, de pronto falta oración, de pronto no, hermano, siga viniendo a las reuniones, que en algún momento Dios hace la obra. Y bueno, sí hay que seguir viniendo. Pero hermanos, es como si le dijera un predicador a usted, hermano, si usted quiere seguir en eso. Escuché a uno que lo decía, hermano, ese hermano era, ustedes creen que a veces uno predica duro, pero no sé. Un día escuché a Leona Ravengil, hermanos. Allá sí, allá. Ese hermano era duro a predicar. Le decía a unos hombres, si Jesucristo es Dios, síganlo. Pero si su amor es el placer, hay muchos burdeles para ustedes. Si Jesucristo, hermanos, es Dios, si Jesucristo es nuestro Señor, sigámosle. Entonces el asunto es, ¿quién es nuestro Dios? ¿Quién está ocupando el centro de nuestro corazón? ¿A quién estamos amando, adorando? Ahora, aquí lo interesante de los Baales era que era una galería de dioses falsos. En esa galería, en el mundo, podemos encontrar muchos dioses. Hay gente, hermano, yo me he encontrado con cristianos. No, hermanos, que yo no voy a la reunión, yo no puedo congregarme porque es que estoy en esto. Y usted va a pensar que eso no es tan malo a los ojos naturales. Pero cualquier cosa que nos quite el lugar de Dios y nuestra adoración y nuestro corazón hacia Él, eso se vuelve un ídolo. Entre esos ídolos, hasta la familia se puede volver un ídolo, el trabajo se puede volver un ídolo, un deporte se puede volver un ídolo, el dinero se puede volver un ídolo, cualquier cosa que compita. No es que eso no pueda existir en nuestras vidas, pero cuando eso le quita el lugar a Dios, ahí es donde Dios entra a discutir con nosotros. Entonces, ¿cuáles serán los ídolos de nuestra generación? Bueno, son muchos. Y Dios quiere que estemos por Él. Entonces dice lo siguiente: y el pueblo no respondió palabra. Hermano, este pueblo es un pueblo indiferente. Es un pueblo que ya su corazón como que está acallado, aquietado, insensibilizado. Es un pueblo que al oír la voz del profeta, él no sabe ni qué responder. ¿Sí? Hay periodos de tanta oscuridad, de tanta apostasía, de tanta superficialidad, de tanta tibieza, que el pueblo de Dios es un pueblo silencioso. A veces usted puede hablar un mensaje tan claro, tan contundente, y usted a veces se encuentra que la persona, como entra, sale. Usted a veces dice, comparte una enseñanza, una serie sobre estos asuntos, predica sobre la iglesia sobre estos asuntos, y usted a veces se encuentra que los hermanos que escucharon salen viviendo de la misma manera. Pueblo que no despierta, que no reacciona, que no entiende, que no escucha. Bueno, así estaba Israel en estos días. La gente oía, pero no oía. Su corazón estaba endurecido. La gente veía, pero no veía. Ciegos, sordos, corazones duros. Qué época difícil, ¿no, hermanos? A veces eso sucede en medio de nuestra vida, en medio de nuestras iglesias, en medio de las familias. A veces usted se da cuenta que entramos como en un estado de indiferencia, donde las personas ni opinan, ni hablan, ni oran, ni cantan, ni nada. Ellos van a la reunión, se sientan, escuchan, se paran y se van. Pero no hay una respuesta. No hay lágrimas. No hay clamor. No hay oraciones. No hay arrepentimiento. No hay confesión de pecado. No hay cambio. No hay santidad. No hay sacrificio. No hay evangelismo. No hay comunión. No hay lectura de la palabra. ¿Ah? ¿Mm? al hermano está gritando y ya nos vamos, hermano, sé cómo va a salir con eso ahorita. ¿Ah? ¿Eh? A veces decía el hermano Christian Chen, que a veces usted siente que está hablando, él decía eso en un libro del Ministerio de la Palabra, que está hablando como para micos. Usted habla y habla y los miquitos ahí salen a su mismo... El pueblo quedó como, ¿de qué está hablando Elías? Tan exagerado, pasamos 3 años sin lluvia, pero tan exagerado Elías. ¿Te han escuchado eso, no? Pasamos por el fuego y por el agua y no aprendemos, no entendemos, seguimos en nuestros caminos, nuestras vidas. Dice, y el pueblo no respondió palabra. Dice el 22, y Elías volvió a decir al pueblo, ¿solo yo he quedado profeta de Jehová? Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Ahora yo quisiera, esto que dice Elías, por la suma de la palabra sabemos que no es totalmente cierto. Habían unos que estaban por Jehová, pero estaban escondidos. Este fue el único que sacó la cara. Bueno, y cuán importante esa fe, esa osadía y ese valor de Elías. ¿Cuántos se necesitan, hermanos, hombres así en la familia? ¿Cuántos se necesitan hombres y mujeres así en la iglesia? ¿Cuántos se necesitan hombres y mujeres así en las universidades? ¿Cuántos se necesitan hombres y mujeres así en los barrios? Que aunque el mundo está en una indiferencia total hacia Dios, se puedan parar delante de las personas y decirles, solo yo quiero ir a la reunión de oración, hermanos. Solo yo quiero evangelizar, hermanos. Solo yo quiero que Dios bendiga su obra. Solo yo quiero que la iglesia sea restaurada. Solo yo quiero que obedezcamos la palabra de Dios. Solo yo quiero que adoremos al Señor verdaderamente. A veces un solo Elías con Dios puede cambiar una iglesia, hermanos. A veces un solo Elías puede cambiar una familia totalmente. A veces solo un Elías puede traer el evangelio a un país completo, hermanos. En la historia de la iglesia, en la historia de las escrituras, muchos de los grandes avivamientos y de las obras de Dios comenzaron con uno solo. Pero uno solo con Dios es la mayoría. ¿Cuánto se necesita ese espíritu, hermanos? ¿Saben que a veces nosotros nos acomodamos? No, hermanos, aquí en la iglesia nadie estudia la palabra. Aquí somos así. No, hermanos, aquí en la iglesia, aquí entre nosotros no tenemos reunión de oración. ¿Ah? No, aquí en esta ciudad no evangelizamos. No, en mi familia... Estos muchachos son así. Hermanos, necesitamos hombres. ¿Saben cómo le decían a Elías? Turbador. Eres tú el que turba. Yo le voy a cambiar el título, porque ese título lo decían los enemigos. Yo le diría a Elías, restaurador. Necesitamos hombres que se pongan delante del pueblo y digan, hermanos. O que digan, hijo. O que digan, iglesia. Ahora esos hermanos no son muy agradables, ¿cierto? Preciso el hermano Pablo de últimas. Todo está tan... Pero a veces necesitamos, hermano, un despertar. Que Dios nos hable. Que Dios nos... Hermano, a veces usted se ofende. Cuando se le acerca personalmente un hermano y le dice, hermano, ¿hasta cuándo? Como decía alguien una frase, a veces preferimos cambiar de iglesia que cambiar nuestras vidas. Hermano, esto en tu vida no corresponde a Cristo. Y a veces la persona, en vez de cambiar eso en su vida, cambia de iglesia. Puedes creerlo, Señor Jesús. Pero cuánto amor de Dios que a veces nos envía esos Elías. Que nos pone esos Elías en la casa, ¿no? Que nos pone esos Elías en la iglesia. Que nos pone esas Elías que nos hablan, que nos exhortan. ¿Sí? Esos predicadores que a veces nos despiertan. Que usted dice, uy, Señor, que usted siente que... Ahorita estoy leyendo un libro de un hermano, se llama William Lane, sacó una publicación de clásicos de él. Es un escritor puritano, hermano. Pero usted lee y usted dice, uy, Señor... Señor, ayuda, porque él habla de la integridad en la vida cristiana. ¿Necesitamos de eso, hermanos, o no necesitamos? Y más cuando estamos un pie aquí y un pie allá. Dice Elías. Solo yo he quedado los profetas de Jehová, más de los profetas de Baal. Hay 450 hombres. Alguien haciendo una comparación en estos tiempos y el mensaje del Sermón del Monte. Él decía, los profetas de Baal son los profetas del camino amplio. ¿Sí? ¿Cuál es el camino amplio? ¿Sí? Ese camino que todo el mundo quiere seguir. Ven, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, Dios te va a conceder los deseos. Es un camino amplio y de esos hay muchos profetas, ¿cierto? Los del camino ancho. Los del camino angosto a veces son pocos, a veces son difamados, a veces hay una contrariedad. ¿Sí? Elías era como eso, los profetas de Baal eran muchos y los alimentaba el rey, vivían en el palacio, hermanos. Una cosa... Entonces mire lo que va a hacer Elías. Va a ser el desafío ahora especialmente con estos falsos profetas. Eso va desde el versículo 23 al 26. Vamos a hacer un desafío, parafraseándolo por el tiempo. Van a edificar un altar, van a poner un sacrificio, y el Dios que haga descender fuego del cielo es el Dios verdadero. Entonces se nos dice ahí en el verso 27 que ellos comenzaron a hacerlo. Y se aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz porque Dios es, quizás esté meditando o tiene algún trabajo o va de camino o tal vez duerme y hay que despertarle. Ese profeta era tremendo, ¿no? Sarcástico, irónico, se comienza a burlarse de los falsos profetas. La religión inútil, la religión falsa no puede hacer una obra sobrenatural. ¿Sí? Ahora, después de pasar y esperar que ellos durante un tiempo traten de mostrar que el Dios verdadero son sus Baales, Elías pasa a restaurar el altar de Dios. Ahí es donde queríamos llegar. ¿Recuerda el nombre de la enseñanza? La restauración del altar de Dios. Porque hay tiempos, hermano, donde el pecado... La apostasía, el descuido, ha traído que el altar de Dios esté en una condición lamentable. Entonces dice ahí el verso 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Piense en el monte lleno de israelitas. Y Elías diciendo, bueno, acérquense a mí. Y todo el mundo se acercó. Bueno, vamos ahora nosotros también a acercarnos con este pueblo. Vamos a acercarnos a ver qué sucedió. Y dice ahí, y todo el pueblo se le acercó. Él quería tener testigos. Dice, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Mire la condición del altar de Jehová. Esa palabra arruinado puede significar que estaba roto, que estaba desbaratado, que estaba en pedazos, que estaba descuidado, que estaba abandonado o que llevaba años sin ser utilizado. La apostasía había traído esa... El altar representa la situación espiritual del pueblo. El altar en la Biblia, hermano, era una de las evidencias del culto verdadero. Si usted se da cuenta, Abraham, Isaac, Noé, y antes de la ley, los hombres de Dios siempre que llegaban a un lugar, edificaban tiendas y levantaban altares. Así hay un libro que se llama The Watchman Nee, ¿no? Y el altar nos habla de la adoración a Dios. Culto verdadero a Dios, culto santo, olor fragante a nuestro Dios. Y cuando Elías acerca al pueblo, es como si le quisiera mostrar al pueblo y a nosotros, Dios por su palabra, la condición en la que se encontraba el altar de Dios. Podemos pensar que en nuestros días, ¿cuál será el altar de Dios? El altar de Dios puede ser la iglesia, donde se ofrece un culto a Dios. El altar de Dios puede ser nuestra casa. ¿Sí? Yo y mi casa, serviremos a Dios. O el altar de Dios puede ser mi corazón. Porque Dios quiere que le adoremos con todo, ¿qué? Nuestro corazón. Y cuando Elías manda acercar al pueblo de Dios, el pueblo de Dios se da cuenta que el altar está arruinado. Bueno, hermanos, qué palabra fuerte, ¿no? ¿Qué sería, en esos ejemplos así prácticos como para aterrizar esto, qué sería un altar arruinado? Les voy a decir unos ejemplos, así varios, pero yo sé que el Espíritu va a hablar a nuestros corazones. Un altar arruinado es una iglesia que, por ejemplo, no ora junta. Un altar arruinado es, por ejemplo, una iglesia que no persevera en la doctrina de los apóstoles. Un altar arruinado es, por ejemplo, una iglesia que no tiene comunión. Un altar arruinado es una iglesia, por ejemplo, que no hace memoria de Cristo en la cena del Señor. Un altar arruinado es, por ejemplo, una iglesia que no evangeliza, mi hermano. Un altar arruinado de manera familiar, por ejemplo, es una familia que no tiene devocional con sus hijos. Un altar arruinado es el cristiano que en sus afanes no ora, no lee la Biblia, no se santifica. ¿Cómo está nuestro altar, hermanos? Hermanos, yo sentía mucha tristeza porque a veces, pues por la gracia del Señor, a veces uno viajando ve altares arruinados, hermanos. Iglesias que antes eran iglesias y el altar fue arruinado por el orgullo, por la división, por pecados morales, por la indolencia, por la indiferencia. Familias, hermano, y perdónenme usar ese término para una familia, familias arruinadas. Y a veces no es ese arruinado del mundo que no tienen dinero. Pueden tener todo el dinero, pero si nuestros hijos no llegan a Cristo, estamos arruinados. Así seamos los más exitosos del mundo. O a veces, hermanos, el mismo altar del corazón ya es un corazón que no ama orar, no ama leer la palabra, no ama... A veces uno... ¿Cuánto tiene que insistirle a veces a un corazón para que venga un evento como estos, hermano? El corazón ya no quiere, pero ¿para qué? 3 días. ¿Y cuánto hay que pagar? 40,000. Uy, no. Cuando el corazón ya está apagado, hermano. Cuando el corazón ya... ¿Cómo está nuestro altar, hermanos? ¿Cómo está la iglesia donde vivimos? ¿Cómo están nuestras familias? Bueno, mi palabra no es una palabra de desánimo. Recuerde que el nombre se llama la restauración del altar? ¿Cómo está mi comunión con los hermanos? Ahora, para que haya restauración, tenemos que ver la condición en la que estamos. Para despertarnos, ¿no? Dice ahí: entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová. Este es el asunto, hermanos. Necesitamos hombres con el espíritu de Elías, que en última será el espíritu de Cristo en él. Hombres dispuestos a restaurar, hombres dispuestos a quitar las cenizas del altar, hombres dispuestos a acomodar las piedras, hombres dispuestos a pagar un precio, hombres dispuestos a esforzarse para que esto prospere. Y él arregló el altar. ¿Qué significa arreglar? Significa, en el hebreo, que es Rafa, puede significar curar, restaurar, sanar, recuperar. Porque saben que, hermanos, generalmente la obra de Dios, el altar de Dios, no es algo nuevo. No es que tengamos, bueno, hermano, aquí la situación está difícil. ¿Qué vamos a hacer? ¿Un nuevo método? ¿Necesitamos buscar a los gurús modernos para ver si la iglesia cambia algunas técnicas, marketing, a ver si de pronto traemos más personas? Generalmente el altar lo que necesita es restauración. Hay una cosa que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, una iglesia que fue muy gloriosa, pero con el tiempo perdió su primer amor, y es como si hubiera estado en un estado de mucha gloria, pero con el tiempo dejó de ser esa iglesia. ¿Y saben qué le dice el Señor a esa iglesia? Recuerda pues de dónde has caído y haz las primeras obras. Eso en estos términos es como restaura el altar. Éfeso, ¿qué fue lo que en un comienzo te dio vida? ¿Qué fue lo que en un comienzo trajo la gracia de Cristo? ¿Qué fue lo que en un comienzo hizo que la obra de Dios prosperara? Bueno, usted puede leer el libro de Hechos. Usted se va a dar cuenta, las primeras obras de los cristianos. Entonces, ¿qué necesitamos muchas veces hacer como iglesia? Restaurar las primeras obras. ¿Qué hacían los primeros cristianos, hermanos? Oraban juntos. ¿Cómo estamos orando con nuestros hermanos? Hay iglesias, hermanos, yo les voy a decir algo sinceramente. Si la iglesia no ora, se muere. Si las iglesias no están teniendo reunión de oración, hermano, y si los hermanos están perseverando en eso, las iglesias se van a apagar. ¿Qué más hacían esos primeros cristianos? Ya lo hemos mencionado, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hermano, ¿sabe que Satanás odia la predicación de la palabra? Nosotros podríamos decir, si la gente le gusta la buena música, si la gente le gusta el chiste, el lugar va a crecer. Pero cuando se comienza a predicar la palabra fiel y de manera seria, realmente los que van a permanecer son los que aman verdaderamente a Dios. Y necesitamos perseverar. Una de las cosas más tristes es encontrarse iglesias que a veces uno, hermano, ¿qué están estudiando en la palabra? ¿A qué se están dedicando las escrituras? No, hermano, el domingo llegamos y lo que el Señor me puso. Y a uno le puso un sueño, al otro otro testimonio, al otro esto, y pasamos meses sin estudiar las escrituras. ¿Cómo vamos a crecer, hermanos? ¿Cómo Dios va a avivar su iglesia? Si es que Dios edifica su iglesia por la palabra. Decía el doctor Martin John Jones, un hombre de Dios, decía, hermanos, no hay atajos para la santidad. No podemos esperar que Dios bendiga si no estamos en la palabra. si no estamos en oración, si no somos generosos, que eso hacían los primeros cristianos, no eran generosos. Pensaban en la obra de Dios, cooperaban en la obra de Dios. Ellos no acumulaban, no se compraban lo mejor, no crecían en su éxito personal. Ellos lo que tenían lo ponían al servicio de la obra de Dios, a los pobres, a la predicación. Y nosotros atesoramos y atesoramos. ¿No es así a veces, hermanos? ¿Qué más hacían esos primeros cristianos? Los cristianos evangelizaban, hermanos. Hermano, aquí llevamos 20 años siendo los mismos. ¿Por qué la iglesia no crece? Porque no evangelizamos, hermano. Dios no le encomendó ese ministerio a los ángeles. Ni solo a un hermano, ¿cierto? Hermanos, de verdad que hay iglesias que esperan crecer, pero Pablo pregunta, ¿cómo creerán? Y no hay quien les predique. Bueno, necesitamos restaurar esas cosas, hermanos. Necesitamos hombres y mujeres que digan, hermano, aquí en la iglesia necesita sacar un tiempo para orar, hermanos. Es triste. Vamos a celebrar el cumpleaños y vienen aún los que ni vienen a las reuniones. ¿Usted no le ha pasado eso donde vive? Al son de comida gratis, al son de... Pero cuando decimos, no, hermanos, vamos a orar, vamos a ayunar. ¿Qué es eso, hermano? Eso es legalismo, eso es religiosidad, imagínese. Necesitamos papás que digan, vamos a tener un devocional en la casa. Vamos a instruir a este muchacho. Vamos a enseñarle a orar, leer la palabra. ¿Cuántos altares necesitan ser restaurados, hermanos? Yo creo que las aplicaciones son tan amplias que espero que, mientras damos así ejemplos cualquiera, que no son cualquiera, son ejemplos importantes, Dios pueda hablar a nuestros corazones. Haz las primeras obras. Ahora mira lo que dice, y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Por qué es tan importante ese altar, hermanos? Porque allí es donde Dios va a enviar ese fuego santo. Aquí nos vamos a dar cuenta que hay cosas que Dios hace. ¿Quién va a hacer descender fuego del cielo? Dios. Pero aquí también nos damos cuenta que hay cosas que nosotros hacemos. ¿Cómo que? Arreglar el altar. Yo voy a orar para que Dios bendiga, obre, pero yo voy a ir a reconciliarme con mi hermano. Yo voy a orar para que Dios descienda, haga descender fuego del cielo, pero voy a coger folletos y voy a evangelizar. ¿Me está entendiendo la idea? ¿Quién es el que da el crecimiento? Dios, pero Pablo plantó y Apolo regó. Quiere decir que Dios hace una parte, pero nosotros tenemos que hacer también una parte, hermanos. Tenemos que trabajar, tenemos que ser diligentes, tenemos que ser constantes, tenemos que ser sufridos, esforzados. ¿Sí? Si usted es un cristiano que solo va a calentar silla, usted tiene que arrepentirse, hermano. Hermanos, a veces trabajamos tanto para el mundo, ¿cierto? Nos cansamos para el mundo. Sacrificamos nuestro dinero, hermanos. Y el altar está arruinado. Y nadie quiere meter mano ahí. Ah, hermano, es que aquí todo es un problema. Bueno, siempre va a ser un problema. No, es que hermano, es que la situación está terrible, usted no se imagina. Bueno, por eso se necesitan Elías y mujeres Elías. Se va a leer, los hermanos que conocen la historia del avivamiento en China, especialmente el ministerio de Washington y todos estos hermanos, comenzó por mujeres que comenzaron a orar para que Dios hiciera un cambio. mujeres que restauraron el altar de la oración. Puedo decirles, hermanos, como un testimonio, los hermanos a veces cuentan testimonio. Una de las cosas que más ha traído influencia, crecimiento y fortalecimiento a la iglesia entre nosotros ha sido el ministerio de las hermanas. Yo a veces llego a la reunión de varones y les digo, si ven, sinvergüenzas, prendan de las hermanas, esforzadas, oran, ya, hacen, trabajan. Necesitamos restaurar el altar. ¿Eso involucra qué? Ensuciarnos las manos. ¿Usted ha visto algún lugar donde han quemado leña y estén piedras quemadas? Ahí necesitamos quitar la tierra, quitar lo sucio, acomodar. Restaurar es un trabajo a veces no fácil, hermanos. Una vez mi hermano me decía, hermano, comencemos algo nuevo, eso, trabajar con gente emproblemada y no sé qué, eso es mejor comenzar de ceros. Porque restaurar tiene sus... La gente ya está mañada con esa comodidad, mañada con esa superficie. Ahí usted llega, hermano, vamos a tener estudio de la palabra. Uy, no, hermano, aquí... Piedras quemadas. Acostumbradas a la muerte, a la debilidad espiritual. Vamos a orar. No, hermano, para. Vamos a adorar, vamos a ponernos de pie, pero aquí estoy sentado, mi hermano. Vamos a restaurar cualquier cosa que tenga que ver con la devoción a Dios. No, pero hermanos, hay que a veces ensuciarnos las manos. Hay que trabajar, esforzarnos para que Dios pueda restaurar su testimonio en nuestros días. ¿Se fue? ¿Volvió? Ah, que estoy hablando pasito, ¿será eso o no? ¿Hablo más duro o no? No. Dice ahí en el verso 32, mis hermanos. Dice, y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Todo eso habla del trabajo de restauración. Restauró el altar, puso las piedras, cavó una zanja, cortó el buey. Todo eso hace parte, hermanos. A veces hasta las cosas simples hacen parte. Ay, hermano, pues que a mí no me gusta ir a recoger al hermano, a mí no me gusta llamar, a mí no me gusta insistir. Le dicen a uno que es cansón. No, hermano, eso hace parte de restaurar. Los hermanos me dicen, hermano, pero domingo tras domingo exhortándolos para que no se duerman. Bueno, es parte de restaurar el altar. Hoy usted tiene permiso porque la hora, duerma tranquilo. Pero a veces, hermanos, que recogerlo. Bueno, a veces nos toca recoger. A veces nos toca llamar. A veces nos toca insistir. A veces nos toca llegar temprano. A veces nos toca acomodar el lugar. A veces no llegó nadie, nos tocó orar, nos tocó llorar. A veces creíamos que iba bien y se desanimaron, pues nos toca comenzar con otros. Pero hay que restaurar el altar de Dios, mi hermano. No se desanime. Siga adelante. No pierda la fe, no pierda la esperanza. Dios puede traer un nuevo comienzo a su obra. No se desanime. Si este y este no cree, insista, va a llegar el que recibe el Evangelio, hermano. Si este no se consagra, va a llegar la familia que va a ser su compañera en el servicio a Dios en ese lugar. Si este no quieren, Dios va a traer nuevas personas. Porque el más interesado en que su obra avance es nuestro Señor. Preparó, cortó, acomodó. Ah, no, es un trabajo. ¿Sí? Y dice ahí, miren lo tremendo, hermano. Esta es una de las partes que más me impresiona de este versículo. Verso 34. no sé cuándo. Dice, y luego, y llenó, dijo, llená 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado de agua la zanja. Mire la fe de Elías, hermano. Cuando usted va a levantar un altar, una fogata, usted no le echa agua, hermanos. Eso es, yo no sé prender una fogata, pero no le echaría agua, hermano. Y Elías, tráigame 4 y échele agua. Y se llenó de agua. Se llenó de agua, hermanos. ¿Saben qué representa eso? El estado espiritual de Israel. El pecado, agua al altar de Dios. La división, agua al altar de Dios. El orgullo, agua al altar de Dios. La mundanidad, agua al altar de Dios. Y agua, y el diablo le echa agua y agua. Pero Elías dice, échenle agua. Porque ¿saben qué, mis hermanos? A pesar de que el altar de Dios esté apagado, a pesar que el diablo, el mundo y aún nuestra carne haya llenado de agua el altar de Dios, Dios lo puede encender de nuevo. Dios puede hacer caer fuego del cielo. Hermanos, que ese hijo no se convierte. Agua, pecado, mundo, vicios, mujeres, sexo. Eso es imposible para Dios, no, hermano. No es que esta iglesia, división, esto y es. Hermano, Dios puede encender su altar en las peores condiciones. Por eso les decía, la escritura trae ¿qué? Esperanza. Nos podríamos contar el testimonio de algunas iglesias. Hermano, oremos porque el hermano que está aquí sirviendo a los hermanos tiene un problema en el hígado, tiene esto, y no, estamos orando y se murió. Ay, la iglesia, Dios, la iglesia, Señor. Cuando Dios en su misericordia responde, manda una familia, comienza a ser un hermano y restaura el altar. Hermano, usted, ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo está? No, yo podría decirle que Dios es poderoso para encender su altar en medio nuestro. Yo he visto eso, hermanos. Cosas que uno decía, no, esto acá. Un hermano antes de entrar a la reunión me decía, no, yo conocí a unos hermanos y eso allá, hermano, nada. Religiosos, duros, no, eso. Hermano, y no saben la alegría que me da verlos acá adorando al Señor. Dios puede hacer, hermano, nuestros hijos. Esos jóvenes de la iglesia que usted dice, no, esto, Señor, envía a otro, Señor. No, mentiras. Nosotros no oramos así, nosotros damos gracias al Señor por los jóvenes que ha traído entre nosotros. Usted de pronto ve esos jóvenes y te dice, no, señores. Bueno, esos que para sus ojos no, Dios puede encender, hermano. Encenderlos para su gloria. Encenderlos para su obra. Y tremendo porque Elías dice, llénenlo de agua, yo conozco a Dios. Yo sé quién es el Dios verdadero, hermanos. ¡Échele agua! Yo sé quién es Dios. Hermano, necesitamos restaurar también nuestra fe en el poder de Dios. Lea hartas biografías, hermano. Mire lo que Dios ha hecho con hombres débiles, mujeres débiles, en las peores situaciones, hermano. Llene su corazón de fe, de esperanza. Dios puede cambiar, hermanos, de manera maravillosa lo que es imposible para nosotros. Dice el verso 36, cuando llegó la hora de ofrecerse holocausto. Habían años, pasado años, hermano, que en la hora del holocausto no había holocausto. Pero Elías había preparado para la hora. Hermano, hay cosas que nosotros necesitamos preparar para que cuando llegue la hora, Dios intervenga. Hay Necesitamos preparar el holocausto para que cuando llegue la hora, Dios intervenga. Dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, uy, mis hermanos, estoy corto de tiempo, ¿no? Es la última, ustedes me tienen paciencia, ¿no? No me va a demorar mucho, dice, sea hoy dijo, Jehová Dios de Israel, de Isaac, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. No era un espectáculo de Elías, hermano. No era que Elías quería llamar la atención y subirse al monte para que todo el mundo lo viera. Era Dios que lo había mandado a hacer esto, y él ora así: Señor, que sea manifiesto que tú eres Dios en Israel. O sea, la prioridad de Elías es que los hombres puedan ver el poder y la grandeza de Dios. Segundo, que él era su siervo y que estaba haciendo esto no por capricho, sino por voluntad de Dios. Y dice el 37, respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este tu pueblo, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. El tercer asunto es que este pueblo se vuelva de todo corazón a ti. Mira esa oración, hermanos. Una oración que deberíamos practicar, ¿no? Señor, restaura tu iglesia. Restaura tu iglesia, Señor, para que la gente conozca tu poder. Para que la gente conozca quién eres. Para que la gente conozca tu amor. Restaura tu iglesia para que pueda ser predicado tu evangelio, Señor. Señor, haz esto para que los corazones se vuelvan a ti. Aún podemos orar como Elías. Señor, para que sepan que yo no les hablo por hablarles. Manifiesta tu poder para que sus ojos entiendan que lo que estamos hablando no es palabra de hombre, sino palabra de Dios. Tremendo, ¿no? A veces yo, una vez leí a un hermano que hacía esta oración, que tremenda oración, me parece una oración muy, Señor, 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 salva a mis hijos para que los hermanos vean que pueden haber familias que te amen con hijos consagrados. Salva a mis hijos para que ellos sean de testimonio a los otros. Que los otros puedan ver tu gracia en mi casa. Una oración bonita, ¿no, hermanos? A veces uno dice, Señor, guarda mi matrimonio, haz un matrimonio fiel, consagrado, que te sirva para que otros matrimonios te puedan servir. Señor, bendícenos cuando vamos a evangelizar, para que cuando tu palabra sea hablada, muchos se conviertan y más hermanos se animen a evangelizar. No nos dejes volver sin un convertido, Señor. Ahora, esa oración es importante, ¿no? Necesitamos orar, hermanos. Señor, usa tu palabra para que los corazones se vuelvan a ti, Señor. Y hubo un entonces. Entonces, una oración corta, ¿no, hermanos? Parece que el cielo estaba esperando para responder. Parece que el cielo quería abrirse, solo estaba esperando que Elías terminara para que hubiera ese entonces. Parece que Dios está dispuesto a derramar su gracia y solo está esperando que su pueblo se vuelva a Él. Parece que Dios es rico en gracia y abundante en misericordia y solo espera que el altar sea restaurado para enviar fuego del cielo. Entonces, dice ahí, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Pero eso no fue lo más impresionante, eso era lo externo. Eso es lo más impresionante, mis hermanos. Viéndolo todo, el pueblo se postraron y dijeron: Jehová, Él es Dios. Jehová, Él es Dios. Hermano, esa generación vio de manera extraordinaria la intervención poderosa de Dios en respuesta a la oración. Mis hermanos, nosotros tenemos uno que es mayor que Elías, que edificó un altar mayor, una cruz, que se inmoló a sí mismo, que venció la muerte, que resucitó y prometió enviar su Espíritu a todos los que se lo pidan. Si la obra de Elías fue grandiosa en su generación, la obra de Cristo es grandiosa para siempre. Y nos ha abierto una puerta para que nos acerquemos y pidamos de ese fuego, hermanos. Pidamos de ese Espíritu, hermanos. Que Dios permita que en nuestros días se restaure el altar. Que podamos juntos buscar, mi hermano. No cavilemos más. Hermano, si usted está aquí, usted viene diciendo: no, hermano, yo estoy entre dos caminos. Estoy luchando con esto. Hermano, si usted está aquí, usted ve que de pronto la iglesia donde usted está, el altar está así. Bueno, yo creo que Dios nos ha traído estos días para despertarnos. Yo creo que Dios nos ha traído estos días para avivarnos. Dios, yo creo que necesitamos más del espíritu de Elías en nuestros días para clamar a Dios y que Dios pueda intervenir poderosamente también en nuestra generación. Que podamos escuchar a nuestros hijos decir: Jehová es Dios. Que podamos escuchar a los hermanos de la iglesia: Jehová es Dios. Que podamos escuchar a los que le estamos predicando el Evangelio: Jehová es Dios. Aleluya, hermanos. Aleluya. Vamos a orar. Vamos a orar por estas cosas, mi hermano. Que Dios restaure su testimonio en medio nuestro. Que Dios restaure su iglesia. Aún nuestro corazón, si su corazón está apagado, mi hermano, oremos. Vamos a orar juntos para que Dios encienda su corazón con el fuego del Espíritu Santo. Oh, Señor.